Bueno, y tenemos con nosotras ahora a Metz, miembro de Ikusgune, para hablar un poco sobre este verano, cómo ha sido para el colectivo LGTBI, que ha sido un verano difícil, lleno de discursos de odio y de agresiones. Y en Araba, por lo menos, han sido 12 las agresiones que se han dado a personas parte de este colectivo. Y bueno, hemos querido poner en cuestión este odio que está creciendo y así como analizar las diferentes cuestiones con el colectivo. Y para eso pues tenemos con nosotras a Metz Martínez para ahondar un poco en estas cuestiones. Egunon, Metz.
Egunon.
Egunon. Ese modus.
Hondo.
Te hemos tenido esperando un poco.
Nada, todo perfecto y bueno, siempre es un placer venir a la Bedia, así que tenéis hasta esa licencia.
Es un placer tenerte aquí también. Bueno, pues si te parece, podemos empezar haciendo una pequeña valoración o análisis de lo que ha ocurrido estos últimos meses.
Bueno, pues yo creo que decías bien, 12 son las agresiones que hemos conocido en el verano. Yo creo que cabe también hacer un pequeño apunte. Nosotras aprovechamos el 17 de mayo, el Día contra la LGTBI-fobia, para presentar nuestro informe anual, y en él recogemos los datos que van desde mayo del año anterior hasta abril de ese mismo año, ¿no? Por tanto, nuestro último informe fue presentado el 13 de mayo, si no recuerdo mal, y en él contábamos 14 incidencias. Nosotras hablamos de incidencias porque consideramos que más allá de lo que pueda ser la agresión física, también hay otro tipo de violencias que tienen que contabilizarse y que tienen que, de alguna manera, que tienen que quedar reflejadas, ¿no? Desde esa fecha hasta ahora son 12, de las que en 6 ocasiones son agresiones físicas. Pero voy a dar otro dato, porque cogiendo el año natural, solo en los últimos 9 meses, desde el 1 de enero, vamos, creo que son 27 incidencias LGTBI-fóbicas. Esto nos sitúa en unos datos que hemos batido todos los récords desde que nosotras en 2017 empezamos a contabilizar todo esto.
Claro, ¿qué está ocurriendo? Porque a veces ocurre, ¿no?, que aumentan las denuncias. Eso a veces quiere decir que se denuncia más y no que hayan aumentado las agresiones. ¿Cómo lo leéis vosotras? ¿Qué está ocurriendo? ¿La gente se está animando más a denunciar? ¿Hay realmente también más agresiones? ¿Cómo lo veis?
Sin ninguna duda, nosotras creemos que sí se está denunciando más. Cuando nosotras hablamos de denuncia, no solamente estamos hablando de denuncia ante la policía, también estamos hablando de la denuncia social o la denuncia que conocemos en el observatorio, que para nosotras tiene también un valor tan grande como puede ser el de la denuncia policial. En algunas ocasiones incluso hay personas que deciden no denunciar ante la policía y por muchísimas razones, ¿no? Por tanto, nosotras contabilizamos todas esas denuncias y a todas ellas les llamamos denuncias. Es cierto que si comparamos con otras experiencias alrededor nuestro, si nos vamos a Bilbo, a Donosti, a Iruña, no tenemos constancia de este número de agresiones. Y esto no quiere decir que no ocurra. Esto lo que quiere decir es que probablemente no tengan las herramientas para contabilizar todo ello, ¿no? Por tanto, sí es verdad que el conocer todo esto es gracias también a estos recursos que tenemos, y que también es verdad que, bueno, pues que tenemos más información de lo que pasa en la calle. Dicho esto, también es verdad que tendríamos que observar qué tipo de incidencias nos están llegando y cómo son todas ellas. Y entonces aquí entramos a ver cosas claras. Estamos viendo, por ejemplo, que hay algunas de ellas que ocurren en grupo. Y esto nos está apareciendo en otros sitios. Nos apareció en Basauri, pero nos ha aparecido en otros lugares del estado, ¿no? Nos está apareciendo también que incluso el discurso de odio sigue va en aumento, pero lo que de repente vemos desde 2020-2021 es un incremento brutal de lo que es la agresión física. Y esto también es una cuestión de esto. Podemos ver también la preocupación que nos genera, que en algunos casos es gente joven la que sufre la agresión. Y con esto no quiero entrar tampoco en una criminalización de los y las jóvenes, que es habitual, ¿no? Es decir, los jóvenes no son más LGTBI-fóbicas que lo que fueron otras en otro momento, ¿no? De hecho, lo que nos deberíamos de pensar es, si tenemos una juventud LGTBI-fóbica, tendremos que pensar cuál es el punto de partida.
Eso es.
Y esto no es que antes esto fuera la panacea y de repente solo se ha deteriorado, o todo se ha deteriorado, o que de repente estos jóvenes han venido en una nave espacial y han aparecido.
Totalmente.
Aquí,
¿no? Ocurre lo mismo también con el machismo, ¿no? Que a veces se habla de los jóvenes son más machistas. Bueno, ¿de dónde vienen esos jóvenes? No han crecido aislados del resto del mundo, ¿no?
Por supuesto, y a mí además cuando hacemos este tipo de apreciaciones me viene a la cabeza decir, bueno, es que Santiago Abascal es joven, es que el obispo de Vitoria es joven, es que no, bueno, pues no es cierto eso, pero sí es verdad que es un apartado que nos debe preocupar, ¿no?
Y decías antes, me ha parecido curioso que se había dado como un aumento, como que se estaba viendo más el tema de agresiones en grupo.
Sí, nosotras, como decíamos antes, cuando hablamos de incidencias porque consideramos que no todo es una agresión, aunque sí que todo puede ser violencia, y hacemos diferentes categorías de lo que conocemos como LGTBI-fobia. Nosotras hablamos de agresión cuando la agresión es física, hablamos de discursos de odio cuando son discursos que van a fomentar, aunque luego es verdad que el discurso de odio puede traducirse en una agresión física, hablamos, de violencia intragénero cuando ocurre en el marco del contexto de la pareja LGTBI, ¿no? Entonces, bueno, pues en toda esta graduación que hacemos de las violencias, lo que hemos constatado es que, ya digo, en el último verano, de las 12 que hemos contabilizado, 6 han sido agresiones físicas. Ya estamos hablando de puñetazos, de lanzamiento de piedras, de agresiones sexuales. Bueno, yo creo que esa es una de las preocupaciones que estamos viendo. Luego, en cuanto a esas discriminaciones por orientación sexual e identidad de género, también estamos viendo que la transfobia está creciendo a niveles muy preocupantes, muy, muy preocupantes, y aquí hemos puesto siempre, hemos querido subrayar esta cuestión, pero no solo, también la homofobia y también la lesbofobia sube, igual que sube la LGTBI-fobia, que es la que entendemos que es, bueno, pues una violencia que es contra todo el colectivo sin estar, bueno, más fijándose en la orientación sexual concreta, la identidad de género concreta de las personas, ¿no? Y este es un dato también muy llamativo, porque ya no es que haya determinadas personas a las que les pueda molestar que haya dos chicos dándose un beso o dos chicas dándose un beso. No, ya es contra todo un colectivo. Y esto es para tener en cuenta. Y también aquí tenemos que decir, cuando hablamos de delitos de odio, es verdad que puede ser una persona o varias las que sufren directamente esa agresión, pero lo que es claro es que aquí hay un mensaje que se lanza a todo un colectivo. Si a dos chicas les pegan por la calle al grito de lesbiana de mierda y esto ocurre, no es una agresión que ocurre contra estas dos personas concretas, que lo es, por supuesto que sí, sino que lanza un mensaje a todo el colectivo de lesbianas diciendo, pues no estáis libres para ocupar la calle y si la ocupáis podéis ser agredidas, ¿no? Y yo creo que ahí también tenemos que enfatizar mucho en cuando hablamos de delitos de odio y de estas agresiones, que estamos hablando de una agresión hacia todo un colectivo, ¿no?
Totalmente, porque infunde miedo a todo el mundo, ¿no? Tú escuchas que eso ha ocurrido y tú tienes miedo de que te pueda pasar a ti también, te hace un poco un clic de esa situación. No sé también en qué medida creéis que están afectando los discursos de odio que estamos escuchando, sobre todo, pues lo has nombrado antes, Santiago Abascal, Vox, etcétera, en todo este odio que se ve traducido en agresiones en la calle.
Pues lo vemos que hay una relación directa. De hecho, si cogemos el gráfico de la evolución del discurso de odio y la evolución de las agresiones físicas, vemos cómo el discurso de odio desde 2018 sube para arriba de manera disparada, pero cómo de repente en 2020 hasta el día de hoy es una línea prácticamente recta, ¿no? Hacia arriba. Hay una relación directa. Lo cierto es que cuando, antes lo decíamos, cuando hacemos un análisis de la LGTBI-fobia, yo creo que tenemos que ser un poquito más honestas. La evolución de la ultraderecha, los discursos de odio que se están lanzando desde estos espacios tienen que ver, pero vamos a ver. Antes hablábamos, es que vivimos en una sociedad cis-heteropatriarcal. En la medida en la que el colectivo LGTBI ha ido alcanzando, conquistando espacios, también va a generar mayor rechazo por quienes no van a permitir que eso ocurra. Y estas personas en ocasiones son ultraderechistas, son votantes de Vox, y en otras no.
Eso es.
En otras no. Por tanto, nosotras decimos, si estamos hablando de un sistema cis-heteropatriarcal, si estamos hablando de una violencia estructural, igual tenemos que ver alrededor nuestro y tenemos que prestar mucha atención a los WhatsApps de la cuadrilla, a los bares en los que estamos, incluso en nuestras propias militancias, en todos estos espacios, porque en todos ellos vamos a encontrar de alguna manera u otra una discriminación. Incluso la omisión de hablar de todo todo esto también es una discriminación, porque aquello de lo que no se habla no existe, ¿no?
Claro, estamos hablando también, ¿no?, lo que comentabas, una reacción, un poco una crisis de esa masculinidad cis-heteropatriarcal que está reaccionando, ¿no? O que tiene que ver también con eso, ¿no? Solo comentabas con discursos de odio que se están llevando en el Congreso o en un acto político, sino que tiene que ver también, bueno, pues con la situación hoy en día quizá de la masculinidad y de cómo se está produciendo una reacción en contra.
Claro, vivimos un colectivo que ha estado invisibilizado, que ha estado en el armario, que ha estado escondido, y de repente es un colectivo que está reclamando sus espacios. Lo hemos visto en las Olimpiadas este verano, lo hemos visto como también en las escuelas, también en su día, al menos cuando yo estudiaba, no se hablaba de estas cosas, y si se hablaba no era bueno, ¿no? Y de repente tenemos formaciones, tenemos celebraciones del 17 de mayo, el 28J, vemos banderas de arcoiris en las escuelas, lo podemos ver en todos los espacios, ¿no? Entonces, claro, va a haber una gente que va a decir, bueno, ¿esto qué es?, ¿no? Porque de alguna manera se cuestionan esos privilegios, claro, se cuestionan esos modelos de relaciones, y van a oponerse a todo esto. Y esto está en todos los espacios ideológicos.
Eso es, y lo estamos viendo también con una reacción hacia el feminismo también, lo estamos viendo hacia el colectivo LGTBI, hacia los feminismos, bueno, pues esa reacción.
Por supuesto.
Y también, bueno, pues me gustaría comentar, si te parece bien, la situación de la ley trans, tanto institucionalmente como en la calle. De alguna manera, muchas de estas agresiones, ya no solo a nivel de Araba, han sido en contra de las personas trans, antes creo que lo comentabas, y bueno, por su parte también el tema de las TERS, que ha tenido mucho que ver en esto, y bueno, a principios de este verano creo se movilizaron y generaron pues mucho discurso de odio contra las personas trans. No sé si nos podrías hablar un poco de esto.
Sí, por supuesto, y cuando vemos la evolución de la transfobia, vemos cómo además coincide un incremento muy grande de la transfobia en el contexto del registro de esa ley, ¿no? Y es evidente que todos esos discursos de odio, que generalmente han sido discursos de odio, cuestionamiento de la lucha trans, bulos, mentiras, que se han difundido sobre todo a través de redes sociales. Por eso también estamos muy atentas a lo que nos ocurre en las redes sociales y cómo luego eso se puede traducir en la calle. Ya decía, si estamos legitimando en redes sociales determinados discursos, también habrá quien considere que en la calle está legitimado para en un momento dado poder agredir de una manera u otra a una persona. En la ley trans en estos momentos, bueno, yo creo que bueno, inicialmente, por situarnos un poco, hay una convocatoria del Ministerio de Igualdad a todos los colectivos trans. Los colectivos trans redactan una ley en el marco del Ministerio de Igualdad. Estos no se juntan en un bar y a escondidas hacen una ley, lo hacen en el marco del Ministerio de Igualdad, y sale un proyecto de ley con aquellas necesidades que estas personas tienen. Esa ley no termina, no pasa por el filtro del Consejo de Ministros, porque determinadas ministras y el partido mayoritario del gobierno considera que no está de acuerdo con esa ley, a pesar de que en todo esto yo creo que es muy importante. Nos están constantemente hablando de la participación de los colectivos en aquellas políticas que les afectan, etcétera, pero de repente tenemos determinadas personas que tienen que se sienten con la legitimidad de explicarles a las personas trans lo que necesitan o lo que no necesitan, incluso que van a entrar a soltar tonterías como aquello de que la ley trans puede cuestionar la identidad de género de no sé cuántos millones de españoles, ¿no? Bueno, todo esto se genera, existe muchísimo ruido. Yo creo que hay una irresponsabilidad muy grande por determinados representantes políticos, algunos de ellos y de ellas sentadas en el Consejo de Ministros, que generan toda esta corriente, ya digo, en redes sociales, en la prensa y también en la calle, de oposición, de mofa de las personas trans, de negación de su identidad de género, de burla hacia su lucha. Y llega el movimiento trans, decide que esa ley tiene que ir adelante y que se tiene que reflejar en el marco del Congreso de los Diputados esa oposición, ¿no? Llega al Pleno, es rechazada porque Partido Socialista, Partido Popular y Vox unen sus votos. El Partido Socialista se abstiene, los demás en contra, pero imposibilitan que esa ley se tramita. Cuando hablamos de tramitar de la ley, quiere decir que entramos en una fase de enmiendas. Podían haber apoyado la ley y luego enmendarla. Podían haber hecho cambios, ¿no? Vale, esto ocurre y cae en saco roto. Se retoma por parte del Consejo de Ministros, hacen una ley con lo que ellos llaman las organizaciones mayoritarias LGTB, yo creo que esto toca matizar también, las organizaciones o lo que el Ministerio o el Gobierno de España se refiere a las organizaciones mayoritarias, se refiere a una federación estatal, en algunas ocasiones afín a uno de los partidos del gobierno, que no tiene representación en muchísimos lugares del Estado español, en la que además no se sientan los observatorios que hemos sido referentes en todo este verano, como puede ser el de Cataluña, como puede ser el de Gasteiz, y que además, bueno, pues tiene poca representación en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Elaboran una ley que es una especie de cóctel donde meten todo lo que tiene que ver con la orientación sexual e identidad de género. O sea, ya no es una ley trans, es una ley LGTBI, evidentemente una ley LGTBI puede ser, es también una ley trans, donde 30 folios de la ley trans se resumen en 3 folios, lo cual vemos como hay un recorte grande y que tiene que ver con la cuestión de los menores, a los que se les limitan el acceso a las transiciones, la cuestión de las personas migrantes y la eliminación de la ley de las personas no binarias, ¿no? Uh-huh. Estos son puntos muy, muy, o líneas rojas del propio movimiento trans que plantea que, bueno, pues que esto hay que enmendar. ¿En qué fase estamos ahora? Eso se ha presentado, está en el Congreso de los Diputados, estamos en la fase de enmiendas y desde los movimientos trans lo que están pidiendo es a los partidos que apoyaron la ley inicial que enmienden aquellas partes con las que no están de acuerdo en esta ley. Y este es el recorrido. En este contexto nos explota un verano como el que hemos tenido, en el que de repente se oyen voces en el gobierno que tienen prisa por aprobar una ley. Claro, si esta ley en el 18 de mayo hubiese pasado los filtros, pues ya estaría en otra parte. Pero aquí, una vez más, nos hemos vuelto a pillar los dedos con las personas trans.
¿Cómo se vive también por parte del colectivo en estos momentos toda esta reacción de cierto sector del feminismo reaccionario con la ley trans?
Bueno, yo creo que podemos hablar. Yo le leía a Josep Iturrioz que decía, ¿no?, que de alguna manera se había sentido huérfana en todo esto, ¿no? Yo creo que sí que faltan voces que de alguna manera deslegitimen. Vamos a estar hablando también de que se están difundiendo una serie, ya decía, de bulos en la que parece que de repente, como tenemos una ley trans, como en su día, ¿no?, con la ley del aborto, en el que parece que todo el mundo tiene que abortar, o la ley del divorcio, todo el mundo se divorcia, o la ley del matrimonio igualitario, de repente todo el mundo se casa, ¿no? En este sentido, que exista una ley trans no elimina derechos a nadie, solamente otorga derechos a personas que desean hacer este camino. Sin embargo, y yo creo que esto es muy interesante, el hecho de que existan derechos para con la identidad de género o con la orientación sexual o demás, no podemos pensar que son derechos que solamente son para determinado colectivo. El hecho de que en este país o aquí podamos estar planteando o teniendo derechos para hacer transiciones muchísimo más dignas, para que nadie sea excluido del mundo laboral, etcétera, etcétera, son derechos que nos benefician a todos y a todas, independientemente de cuáles sean nuestros deseos, nuestros sentires, nuestras identidades, ¿no? Por tanto, yo creo que es verdad que probablemente no se hayan desmontado determinados bulos que, ya digo, son en la mayoría de los casos verdaderas mentiras.
Y muy ridículos, algunos de ellos también.
Muy ridículos, sobre todo además, muy ridículos y rozando el hecho de comparar la transexualidad con la pederastia, ¿no? Estamos hablando ya de otras cosas. Y de hecho, o el hecho, por ejemplo, de que se cuestione que alguien, que una persona con vagina no sea un hombre, vamos a ver qué es esto, ¿no? El hecho, yo me acuerdo cuando estábamos en la aprobación del pleno sobre la ley trans, había una concentración de estas personas frente al Congreso y yo los gritos que les estaba oyendo, yo creo que tenían poco encaje en el feminismo. Yo creo que tenían poco encaje en el feminismo, que tenían poco encaje en la defensa de los derechos humanos, que tenían poco encaje en un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente esta es una cuestión de la que hay. Afortunadamente, la presidenta de la plataforma trans suele decir, Marca Morillo suele decir, que son cuatro que no caben en un taxi, ¿no? Es verdad que son pocas, es verdad que mayoritariamente el feminismo, y yo creo que también el movimiento feminista de Gasteiz lo ha dicho clarísimamente, no está en estas posiciones, y yo creo que es verdad que ese feminismo trans excluyente, bueno, pues afortunadamente no es mayoritario, y afortunadamente tenemos un feminismo donde sí que contempla que las personas trans pueden ser parte de él, ¿no?
Que son aliadas también de la lucha LGTBI.
Por supuesto que sí.
Y bueno, para ir cerrando, porque está muy interesante toda esta entrevista, pero nos estamos pasando de los minutos, bueno, pues queríamos saber un poco cómo valoráis la respuesta que se le ha dado desde la comunidad LGTBIQ+, y desde diferentes personas y colectivos de fuera a todas estas agresiones que antes comentábamos y etcétera.
Bueno, yo creo que en Gasteiz estamos muy contentas. Es verdad que queda mucho por hacer, es verdad que tenemos un trabajazo de la leche, que estamos muy preocupadas con algunos de estos aspectos, pero yo creo que fue enormemente bonito ver cómo ante una agresión transfoba en el Casco Viejo se juntan sí los tasqueros del Casco Viejo, sí la asociación de vecinos, pasa lo mismo en Zabalgana, las asociaciones de madres y padres, las de la Uso del Carte, de repente se juntan y dicen no, esto en mis calles no, esto en mis bares no, esto en mis barrios no, ¿no? Y yo creo que es muy importante esa relación que ha habido y esa confluencia también a la hora de abordar y hacerle frente a estos discursos y a estos y a este odio, ¿no? Por tanto, yo creo que podemos estar muy contentas. Tenemos el ejemplo de la bolsa de Zabalgana, que de repente se convierte en un elemento contra la LGTBI-fobia, a la que nosotras incluso le quisiéramos añadir un poco más, contra toda las fobias a todos los colectivos, también que sea un elemento contra el racismo, etcétera, y creo que podemos estar muy contentas. Dicho esto, nos queda mucho trabajo por hacer todavía.
Queda mucho, pero nos quedamos con ese mensaje positivo ante la respuesta, ¿no?, de las agresiones de estos últimos meses. Bueno, Amets, pues eskerrik asko, y otro día seguimos hablando de estos temas.
Eskerrik asko.
Mille esker.
Agur.
Agur.